Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, quiero contarte que todavía estás a tiempo de colaborar con el rastrillo de juguetes y libros a beneficio de Oxfam Intermón. Ya sabes que todos los años tenemos este rastrillo. Bueno, pues se pondrán a la venta en diciembre en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola del barrio Oliver.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hasta el 8 de noviembre, las oficinas de correos están recogiendo juguetes no bélicos y libros que los voluntarios del rastro ya han comenzado a limpiar, a revisar, a reparar para que estén perfectos para la venta. La venta de todo el material recogido se realizará los días 13, 14 y 15 de diciembre y todo el dinero recaudado se va a destinar al proyecto Más Claro Agua, con el que Oxfam Intermón busca soluciones para que millones de personas tengan acceso al agua. Lo explicaba en COPE una de las organizadoras, que es Marisa Vicente.
Oxfam Intermón es una organización especializada precisamente en suministro de agua y provee a la población de garrafas para transportarla, de pastillas potabilizadoras, de kits de higiene y limpieza, restaurar los pozos que se han destruido, etcétera, ¿no?
Bueno, pues si no puedes acercarte a una sucursal de correos, también te recuerdo que puedes depositarlos hasta el 20 de noviembre en el propio centro cívico, que está ubicado en la calle Antonio Leiva.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Mira, hoy nos paramos en el barrio en La Paz, en la calle Medina Albaida. Es una bocacalle sin salida de la calle Zafiro, que va desde la Cuarta Avenida a la Ronda Hispanidad. Mariano, así se denominaba Zaragoza, Medina Albaida, hace tiempo. Pero Mariano, hay más curiosidades. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Hoy del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza, vamos a hablar de una calle bastante conocida, pero muchas veces ignorada, en lo que se refiere a su denominación, a su origen, a su interpretación. Es la calle de Medina Albaida. Zaragoza ha tenido diversos nombres a lo largo de su historia, desde la Salduie, nombre originario de los primeros pobladores íberos y celtíberos del Valle del Ebro, allá por el año 600 antes de Jesucristo, pasando por la César Augusta con la fundación y posterior ocupación romana entre los años 15 y 13 a.C. y llegando a César Acosta tras la desintegración del Imperio Romano y la dominación visigoda en torno al año 472. Finalmente, tras la sumisión pacífica al nuevo y predominante poder musulmán, se denominó Zaracusta en 1714. También fue llamada Medina Albaida, es decir, traducido Ciudad Blanca, a causa de la gran cantidad de yeso y cal que en su suelo se encuentra y que se usaban para asear las paredes de las casas. Como describía un poeta musulmán del siglo XV, Zaragoza parece una motita blanca en el centro de una gran esmeralda, refiriéndose a la muralla de la Medina circundada por sus huertas, sobre la que se desliza el agua de cuatro ríos, lo que hace aparecer como un mosaico de pedrería. Imagen que hoy, por supuesto, está totalmente perdida.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Continuando con las obras de renovación integral de la Avenida Navarra, desde hoy lunes 28 de octubre se corta un carril de circulación en sentido entrada ciudad en el tramo entre Paseo Calanda y la calle Rioja. A partir del martes 29 de octubre se cortarán al tráfico los dos carriles en sentido salida de la ciudad en este tramo. La circulación se mantendrá en todo momento. Para ello, en la calzada sur de la avenida se habilitará un carril de circulación en cada sentido. La calle Aragón queda en fondo de saco y de doble sentido para el acceso de los garajes afectados y las reservas de carga y descarga. El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha en el cementerio de Torrero el dispositivo especial por la celebración de Todos los Santos. Aquellos usuarios que accedan con vehículo privado podrán hacerlo por dos entradas: la tradicional en la puerta principal de la calle de Fray Julián Garcés, de 6:30 a 23 horas, y el acceso por zona sur con salida por el tercer cinturón. A su vez, se han ampliado dos zonas para aparcamiento en el interior del recinto. Hasta el domingo 3 de noviembre se refuerza el servicio de autobús con la línea circular C1 entre la Plaza de las Canteras y Cementerio, con salida cada 7 minutos.
Ayuntamiento de Zaragoza. Suma ahorro en Eroski. Del 28 al 30 de octubre, barra aspas a 0,59 euros la unidad. Además, miles de productos siempre a buen precio.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla. Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Qué importante es el arte, ¿verdad? Y qué necesario. Hoy queremos hablarte del esfuerzo de Fundación Caja Inmaculada con diferentes proyectos artísticos, impulsando, por ejemplo, los facsímiles de Goya por el territorio aragonés y exponiendo también parte de su valiosa colección CAI en diferentes espacios. Te vamos a hablar de varias exposiciones que tienen preparadas en Fundación Caja Inmaculada y por eso está hoy con nosotros Olga Julián, responsable del área artística de Fundación CAI. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias, Laura.
Bienvenida, como
muchas
siempre.
Gracias.
Que tenemos un montón de exposiciones, ¿no? Ahí en marcha, en este otoño del 24.
Ha sido un otoño con muchas luces, sí, muchas exposiciones, y lo que tú decías, en este momento estamos impulsando mucho la colección de la CAI. Ya sabes, ¿sí?, que la colección de la CAI pues tiene unas 2.400 piezas, por redondear, y una de las líneas que queríamos empezar este año es empezar a mover, a sacar del almacén y mostrarle a la sociedad pues todo el trabajo de artistas que han expuesto con nosotros en algún momento, ya fuera en la Sala Luzán, en la Barbasán o en Huesca, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, pues ahí estamos colaborando con un montón de instituciones y de centros que, uh-huh, bueno, acogen obra de la colección o en total o en alguna parte, así que muy contentos.
Pues oye, vamos a por el arte, vamos a contar, uh-huh, algunas, por ejemplo, en la Sala I-10, ¿no?
Sí. Bueno, en la Sala I-10 es una exposición individual de Daniel Vera,
vale,
que termina esta semana, pero que vale mucho la pena. Esta es la línea de apoyo a los artistas jóvenes. Es un chico de Monzón, es muralista, y en la exposición se puede ver instalación, pintura y mural. O sea, súper completa.
Bueno.
Como te digo, finaliza esta semana, pero vale mucho la pena. Estoy muy contenta con haberlo programado, uh-huh, y espero que esta exposición le abra muchísimas puertas, porque es un aragonés, un artista aragonés joven que vale mucho la pena conocer.
Daniel Vera, uh-huh, quédate con el nombre, ya verás. Hasta el 31 de octubre, ¿no?
Sí.
Y después ya, en esa misma sala se inaugura hasta el 16 de noviembre otra exposición.
El 16 de noviembre se inaugura la siguiente exposición, esa es en colaboración con la Asociación Cultural Aragón-Japón, porque
vale,
cumplen 25 años.
Ah, qué bueno.
Y nos apetecía mucho colaborar, porque llevamos toda la vida colaborando con ellos en otros espacios, entonces era una exposición importante que cumplen 25 años, en los que se va a poder ver kakemonos, bonsais, papiroflexia, se va a proyectar vídeos sobre jardín japonés, o sea, recopilar
bonito
todo lo que trabajan desde la asociación.
Uh-huh. Bonsais, estoy viendo también. Mm. Y eso estará hasta el 11 de enero.
Exactamente.
Luego nos vamos a ir al Rincón con Arte. ¿Qué tenemos ahí?
En el Rincón con Arte, como era la Sala I-10, lo de la Asociación Cultural Aragón-Japón, hemos seleccionado a un artista japonés también, para que fuera todo muy completo, ¿no?
Muy bien.
Y entonces expondrá con nosotros un japonés de Tokio, afincado aquí en Madrid, que se llama Masaki Hasegawa. Está comisariado por Mario Malo y Alejandra Rodríguez. Y bueno, pues como todo el arte japonés es muy sutil, él pinta con las flores. Y bueno, en vez de con el pincel, con la propia flor, deja el rastro, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la exposición de Masaki.
Uh-huh. Tengo por aquí también la colección CAI de arte contemporáneo.
Uh-huh. Esto es lo que te comentaba al principio, que
vale,
tenemos esas 2.400 piezas, y la idea de este otoño, ya para más adelante, es abrir y que conozca la gente, tanto las instituciones como sobre todo al final la sociedad, ¿no? Toda esa colección que tenemos. En estos momentos estamos colaborando, por ejemplo, con Cerco,
vale,
con Cerámica Contemporánea,
sí,
exponiendo fondos de la colección seleccionados por Fernando Malo en el Centro de Artesanía, donde el antiguo matadero, uh-huh, que además de otras exposiciones hay una exclusivamente con obra cerámica que la CAI ha ido adquiriendo durante estos años.
Qué bonito.
Sí.
Con Alma Mater también ¿no?
Con el Museo Alma Mater, el Diocesano de Zaragoza, también conocieron nuestra colección, vinieron a ver los fondos y seleccionaron piezas de artistas que habían participado en proyectos de decoración de la Catedral de la Basílica del Pilar en el año 79 y en el 95.
Qué chulo.
Y son 11 piezas de esos 11 artistas que participaron, que finalmente no se llevó a cabo, pero participaron en los proyectos de decoración de la Basílica y ahora se ven también allí en su espacio temporal.
¿Lo de los grabados de Goya?
Grabados de Goya pues es nuestra joya, la colección. No quiero desmerecer a nadie, ni mucho menos. Pero sí es verdad que pues nos sentimos muy orgullosos de tener las primeras ediciones de los grabados, de las cuatro series de los grabados de Goya. Los facsímiles que se hicieron en su momento se están exponiendo, se han expuesto en Teruel y ahora están en Huesca.
Vale.
Pero las primeras ediciones, los originales, se expondrán en la maravillosa exposición que están organizando desde las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón en la Aljafería,
¿sí?,
que se inaugurará, creo que es el 3 de diciembre, que de título tiene Goya, del museo al palacio. Ya sabes que están en obras en el museo, entonces todas se podrán ver en el Palacio de la Aljafería y ahí estarán nuestras series. Y los facsímiles, como te decía, están ahora en Huesca, que las inauguramos la semana pasada, la exposición.
Bueno, pues todo esto hace Fundación Caja Inmaculada, pero además también cedéis obras, ¿no?
Sí, en el caso de las anteriores son colecciones, o toda la exposición, digamos, que es de la colección. Y en este caso cedemos obra, por ejemplo, ahora también se inauguró la semana pasada en el Museo Pablo Serra una exposición sobre Vicente Villarrocha, al que yo tuve la suerte de conocer, de programar dos exposiciones, de coordinar dos exposiciones suyas. Uh-huh. Entonces, bueno, tengo un cariño especial. Además, nos solicitó el comisario, que es Alejandro Ratia, piezas que tenemos en la colección de la calle, por supuesto, se las cedimos, por supuesto, y se pueden visitar ahora en el Museo Pablo Serrano, y también de Ángel Lorenz Sanz, en la exposición que tienen de Aragón y las Artes del 57 al 75, también hay obra de Ángel Lorenz Sanz que pertenece a la Fundación CAI.
Qué bueno. Y por supuesto, lo que también hacen, que además aquí lo hemos contado muchas veces, ese compromiso que tenéis con el apoyo a los artistas emergentes aragoneses, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora, bueno, ya el día 1 de enero se supone que saldrá la próxima convocatoria de la Beca Artística Nueva York,
¿sí?,
que está dirigido a artistas aragoneses. Y ahora ya la está disfrutando el ganador de la cuarta edición, que es Alejandro Monge. Ahora lo tenemos en Nueva York.
Qué bueno.
Y bueno, pues ahí haciéndole seguimiento y a ver si cala en alguna comisario, en alguna galería.
Qué bien.
Para que, bueno, pues y se internacionalice, se profesionalice y todo. Qué el bien. Objetivo que tiene. Qué la beca. Bueno.
Como por ejemplo ha hecho José Moño, ¿no?
Sí, bueno.
Está en la Quinta Avenida de Nueva York.
Efectivamente, acaba de venir, fue muy bonito, la verdad es que nos llamaron de Porcelanosa y bueno, pues eso ya son palabras mayores.
Porque José Moño fue uno de los que ganó esta beca,
el
¿verdad?
El primero, efectivamente, estuvo en Nueva York y ves, ahí se deja esa huella.
Qué bueno.
Y bueno, pues Porcelanosa abría su nuevo centro en la Quinta Avenida y lo llamó junto a otros artistas para exponer obra suya y ahí ha estado recientemente, el día 10 estuvo inaugurando la sede. Y bueno, pues esas cosillas es lo que queremos apoyar desde Fundación CAI.
Qué alegría, ¿no? Cuando
sí,
salen así las cosas.
Emocionante.
Qué
yo me emociono con esto. Ver que el trabajo está bien hecho y que sale.
Claro que sí. Pues hemos hablado de arte y de todo ese empeño que tienen y como bien hemos visto en Fundación Caja Inmaculada para promover el arte aragonés. Pues Olga Julián, responsable del área artística de Fundación CAI, muchísimas gracias.
Muchísimas
siempre.
Gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Flores y centros para tus seres queridos en Todos los Santos, en Espacio Garden de Atades. Con cada compra que realices, contribuyes a nuestro proyecto de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual. Encarga tus flores en estas fechas tan especiales en garden@gardeniers.es o en Clara Campoamor 25. En Todos los Santos, tus flores en Espacio Garden.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Qué pasa si compro una casa con deudas previas?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, 47.000 jóvenes aragoneses no pueden acceder a una vivienda actualmente en Aragón. En los 8 años de gobiernos que llevamos anteriores, te recuerdo como dato gobiernos de izquierda, se han impulsado 86 viviendas en 8 años. Alquileres disparados, imposible acceder a una hipoteca. Mira, Paula busca solo un hogar para vivir.
Estoy de alquiler, subyeva el 70-80% de mi sueldo en pagar gastos más el alquiler. Más que yo estoy sola, que no comparto piso y ahora no tienes tantas facilidades como antes. Ese 20% lo tienes que tener, luego hay que tener avales bancarios, luego hay un plus de papeles y luego la inflación de los pisos y vamos, es que no, es inviable y más para una persona que no tiene pareja o que quiere comprar sola. La gente joven no puede comprar por la precariedad laboral, porque no hay estabilidad, porque no hay facilidades y tienen que alquilar, entonces los alquileres a demanda también suben y al final es como la pescadilla que se muerde la cola, que todo sube menos los sueldos.
Lo tiene complicado Paula, pero también Danitza, aunque ella un poquito menos, porque comparte piso con su pareja.
Llevo un par de años viviendo con mi pareja, ella también tiene 30 años, los dos tenemos un trabajo estable, ahora mismo vivimos de alquiler, vivimos en Rosales del Canal. Al compartir los gastos entre los dos, el alquiler pues la verdad es que no se nota mucho, porque es como si compartieras piso con otra persona, pero sí que es verdad que alquilar un piso hoy en día para ti solo, con un salario pues más o menos normal dentro de la media, es un poco complicado mantenerlo, ya los alquileres están muy caros. Luego también hemos estado mirando pisos para comprar por aquí por Rosales también, por esta zona que realmente nos gusta bastante porque es una zona bastante tranquila y es una zona a la que no nos gustaría movernos, y sinceramente los precios están bastante elevados, de 200.000 hasta 300.000, incluso algunos supera esa franja de precio, y realmente solo una persona con un sueldo medio es casi imposible hacerse frente a ese tipo de gastos.
Es así. Hoy hablamos de vivienda. Es una de las grandes preocupaciones, especialmente entre los jóvenes, según refleja, por cierto, el barómetro del CIS. Para analizar la situación, hoy nos acompaña el consejero de vivienda del Gobierno de Aragón, don Octavio López. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Encantado de estar con todos los oyentes de la cadena COPE.
Bienvenido. Hemos escuchado a Paula, a Danitza. La verdad es que son solo un ejemplo, ¿no?, de que realmente es uno de los grandes problemas que existe ahora mismo. Yo no sé, la vivienda, si también era... sigue siendo, ¿no?, uno de los grandes problemas que se encuentra usted en el momento en que llega al Pignatelli, que recordemos que lleva un año, ¿no?, pero ¿es uno de los grandes problemas?
Bueno, yo me encuentro un folio en blanco, siempre lo digo, ¿no?, a mis colaboradores, un folio en blanco, es decir, 86 viviendas públicas en 8 años el gobierno anterior, con la demanda existente, con la situación social tan tremenda que tienen los jóvenes. Pues lo primero que hicimos fue, oye, empezar a ver qué estaba pasando en otras comunidades autónomas, qué estaba pasando en otros países, cómo podíamos incrementar la vivienda pública en régimen de alquiler, porque en Aragón, como Paula y como Danitza, tenemos 47.000 jóvenes de 18 a 39 años que no pueden emanciparse del domicilio de sus padres. De ellos, hay una parte que con ayudas podrían ir a la vivienda protegida, con las ayudas que también hemos implementado, y otros muchos, muchísimos, no pueden ir ni tan siquiera a la vivienda protegida. Tienen que ir a vivienda pública en régimen de alquiler. Y por eso nosotros, para cada problema, hemos puesto encima de la mesa una solución. Cada situación, un programa completamente distinto del anterior. No es lo mismo que Paula o Danitza están en la ciudad de Zaragoza viviendo, que estuvieran en un municipio rural pequeño. No es lo mismo... los trabajadores que intentan tener un una ubicación en la que residir cuando van a trabajar a municipios turísticos. No es lo mismo los municipios más poblados que los menos poblados, y para cada uno de esos casos, para cada una de esas circunstancias, hemos intentado poner encima de la mesa unos programas ajustados a las demandas que se producen. Y efectivamente todo confluye en la necesidad de realizar vivienda, de poner vivienda en el mercado, de mejorar e incrementar la oferta pública de vivienda. Y si el precio, no obstante, después de haberla hecho, es un precio todavía suficientemente elevado, que hace que las rentas que tienen que pagar los inquilinos todavía sean desajustadas a poder dedicar menos del 30% de sus rentas, que es lo que nos mueve, nosotros también vamos a ayudar. O sea, no solamente vamos a construir las viviendas a través de la colaboración público-privada o de la ejecución directa por parte de la comunidad autónoma de esas viviendas, sino que una vez ejecutadas, y luego si quieres le doy datos de cómo va, una vez ejecutadas vamos a ver cuál es la situación concreta de cada una de esas personas que van a intentar ir a ocuparlas, ver su renta, su situación, para que ese alquiler sea lo más asequible posible. De tal manera que les ayudaremos, pero no les ayudaremos durante un año o durante dos, sino durante 15 años. Aquellas personas que vayan a las promociones de vivienda pública que hagamos en la ciudad de Zaragoza van a construirse en los próximos años, yo calculo que en el entorno de 2.000 viviendas en los próximos años, 1.000 se van a empezar a visualizar al próximo año ya en marcha de nuestros programas. Bueno, pues cuando se terminen esas viviendas, por eso habrá que esperar un par de años, 3 años, porque evidentemente las viviendas no se pueden construir de la noche a la mañana.
Claro, claro.
Y yo me encontré un folio en blanco, de tal manera que toda la tramitación administrativa, todos los procedimientos que hay que seguir para poner en marcha esos suelos, que por cierto, decirle a Danicha que en Rosales del Canal, que me dice que está allí ubicada, en Rosales del Canal va a haber una promoción de vivienda pública. Segundo lote de las viviendas van en Rosales del Canal y van en el barrio de Miralbueno. Y el primer lote van en el barrio de Valdespartera y en el barrio de Laftur. Y por tanto, va a haber posibilidad de que vayan a esa vivienda pública en régimen de alquiler, y en función de cuál sea su situación de renta, también van a tener ayudas durante 15 años para poder pagar su alquiler.
Hablaba usted de situaciones concretas y nosotros tenemos eso precisamente, situaciones concretas. Tenemos testimonios. Nuestra compañera Aitana Marco tiene un montón de testimonios. Nuestra compañera Aitana Marco tiene más testimonios. Aitana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura. Pues sí, tengo un montón de testimonios. Quiero que escuchéis a Noemí. Ella está de alquiler y cree que las ayudas son complicadas. Se pone a numerar y las cuentas no le salen.
Vivo de alquiler, es carillo, y con los sueldos que tenemos nos tenemos que apretar bastante. Para comprar una casa tampoco te dan tantas facilidades. Por ejemplo, las ayudas que han salido ahora son bastante complicadas de conseguir. Y luego, que tampoco sé si me quiero quedar en el mismo sitio toda la vida para comprar una casa. Lo alquiló primero mi pareja y fue el que más o menos nos cuadró a los dos por cercanía del trabajo y tal. Y por aquí, porque es una zona que ya conocemos, no es una zona mala en Zaragoza dentro de lo que cabe, porque hay muchas zonas que son complicadas para vivir y es cercano al trabajo. Por mi edad, casi todos viven con sus padres, porque o no trabajan o lo que trabajan a 20 horas y no les da para alquilarse nada. Si se quieren ir a vivir solos, independizarse de casa, se tienen que ir a vivir con sus amigos, porque es que solo un piso es imposible pagarlo. Con un sueldo de 1.200, 1.300 que cobramos si estamos a muchas horas trabajando, no nos da. No, porque paga tú 700, 800 de alquiler, más facturas, más la comida, más muévete en Zaragoza y luego intenta vivir, socializa con tus amigos o haz algún plan. Imposible.
Imposible para Noemí. Son complicadas las ayudas, dice Noemí.
Bueno, las ayudas, hay ayudas de fondos estatales, hay ayudas de fondos europeos, hay ayudas para rehabilitación, hay ayudas para la gente joven, pero precisamente porque las ayudas son complicadas, y yo estoy totalmente de acuerdo que hay veces que es un poco farragoso el procedimiento, estamos intentando también mejorar esos procedimientos, es por lo que nosotros intentamos dar solución al tema de la vivienda desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista potente. El problema de la vivienda es muy grave y no se puede solucionar con aspirina, hay que solucionarlo con una medicación un poquito más fuerte. Y la medicación más fuerte es, no hay otra, construir vivienda pública en régimen de alquiler. Una de las que intervenían decía que tampoco quería vivir toda la vida en el mismo sitio.
Sí.
Bueno, es que también hay un cambio generacional del concepto de la propiedad y el concepto claro. de la vivienda. Y por tanto nosotros vamos a poder poner en diferentes suelos de la ciudad de Zaragoza y de también de la ciudad de Huesca y la de Teruel, pero vamos a, hablando de Zaragoza, diferentes ubicaciones en las que se van a construir esa vivienda pública en régimen de alquiler a 75 años. Es decir, si alguien quisiera quedarse como inquilino, podría estar toda su vida. Uh-huh. Evidentemente es una inmueble incluso para que pueda haber una rotación clara de gente que vaya a esa vía del alquiler. Van a ser viviendas con una construcción muy cualificada, de alto nivel, bien ubicadas, y en las que evidentemente esos alquileres que están por encima del 30% de los ingresos y la renta que tiene esa pareja no van a invadirlo, porque vamos a ayudarles durante los primeros 15 años de ese alquiler. Todos los meses vamos a darle esa ayuda, en función de cuál sea su situación, directamente al concesionario, directamente al promotor. Ni tan siquiera van a pasar por sus bolsillos, para que no tengan dificultad ante el impuesto de la declaración de la renta. Porque tú le ingresas a alguien un dinero por algo, está obligado a declararlo, claro. sino que lo vamos a ingresar directamente al promotor. De tal manera que pongamos un ejemplo muy sencillo. Ese alquiler que hablaban de 700 euros, 800, que sí. son alquileres bastante medios en estos momentos en la ciudad de Zaragoza. Evidentemente, si tú a una persona le ayudas en el entorno entre 300 y 400 euros al mes, ese alquiler se queda reducido a 400 euros, con lo cual la renta de esa pareja queda disponible para otra serie de cosas, entre otras cosas para vivir,
sí, claro.
y para tener
para
una, vida,
la compra,
una calidad de vida razonable y saludable.
Sí, sí.
Y ese es un poco el objetivo, es decir, ayudar a los jóvenes. Y para eso, el Gobierno de Aragón, no el actual Gobierno de Aragón, sino los que vengan a posteriori, tienen que continuar con esta senda, con esta senda de inversión muy potente y muy fuerte, para que seamos capaces de posicionar en la ciudad de Zaragoza, en el entorno de 1.500, 2.000 viviendas al año de esta naturaleza, una vez que cojamos la velocidad de crucero necesaria, de tal suerte que en los próximos 8 o 9 años esa necesidad de 20.000 viviendas que tiene la gente joven esté solucionada. Uh-huh. Luego, evidentemente, ya habrá la rotación que tenga que haber. Ya se irá de un sitio a otro una persona, Noemí, o la persona que quiere no vivir siempre en el mismo sitio, y habrá otro que entrará en rotación. Por tanto, yo creo que son viviendas de entre 70 y 90 metros cuadrados, con unas altas calidades, bien ubicadas en la ciudad de Zaragoza, y con posibilidades de poder desarrollar ahí la vida perfectamente.
Permítame, porque Alex quiere hacerle una pregunta directamente a usted.
Hola, soy Alex, tengo 26 años y muy seguramente me destine en este año a alguna población de Huesca. Estoy contento, pero de verdad, me está costando encontrar una vivienda en alquiler que me pueda permitir. Yo soy médico de atención primaria. ¿Qué opciones me da?
Bueno, Alex, yo hay una cuestión muy clara y muy directa que tengo que contestarte, y es que por primera vez en la historia la comunidad autónoma va a ejecutar directamente viviendas en los 40 municipios más turísticos de la comunidad autónoma, muchos de ellos en la provincia de Huesca.
Sí.
No sé exactamente cuál va a ser el destino que va a tener Alex, si van
no
a estar dentro de esas poblaciones o no. Si estuviera dentro de esas poblaciones, en los próximos dos años y medio, van a estar en proceso de construcción 455 viviendas para toda la gente que va a trabajar a esos núcleos de población en los que hay tensión turística, de alguna manera hay tensión de alquileres. Y luego, en la ciudad de Huesca concretamente, estamos acabando la primera fase de la Merced, y vamos a ir a la segunda fase de la Merced, que son en total 88 viviendas. Estamos también trabajando con poner en marcha en el suelo de las Harineras de la provincia de Huesca una operación que también puede estar situada en torno de 70 viviendas. Por tanto, lo que no se ha hecho en los últimos años, nosotros estamos en cada una de las ciudades viendo las posibilidades, los suelos y las ayudas. Pero las ayudas de las viviendas públicas en régimen de alquiler, cuando hablábamos antes de esa ayuda al alquiler mensual, es que no va a ser solamente en la ciudad de Zaragoza, es cualquier vivienda pública construida por este gobierno a través del sistema concesional que se ponga en valor en la comunidad autónoma, va a tener unas ayudas entre 200 y 400 euros en función de cuál es la situación del IPREN de las personas que van. De tal manera que en estos momentos el primer debate es poner en valor vivienda construir viviendas que no hay, que hay necesidad.
Es lo primero.
Y el segundo, una vez que las pones en valor y que das a los que van a ejecutarlas las rentabilidades oportunas, porque es evidente que aquí nadie se acerca a la vivienda protegida si no hay ayudas, y aquí nadie se mete en concesiones si no salen los números. Una vez que eso lo has conseguido, lo que tienes que hacer es ayudar a la demanda para que efectivamente gente como Héctor, que nos acaba de comentar, pueda tener una salida. Yo sé que en el tema de la vivienda, de hoy para mañana, es muy difícil que las viviendas afloren cuando arrancábamos, como decía, de un folio en blanco. Yeah. Pero yo lo que les pido a los oyentes y les pido a toda la gente que nos sigue, que vayan visualizando todas y cada una de las cosas que vamos haciendo en el plan de vivienda, porque durante los próximos 3 años van a ser miles de viviendas las que se ponen en marcha. Efectivamente, pues quizás desde esta fecha estamos hablando de un plazo de 24-36 meses para que todas estas operaciones se puedan visualizar y la gente pueda entrar en esas viviendas. No hemos podido correr más. Hemos utilizado un año para poner en marcha los planes y los programas, para dotarlos presupuestariamente, para complementar y ayudar en todo lo que es el procedimiento administrativo de que necesitan esas viviendas. Y ya sí que realmente van a tener esa posibilidad. Pero repito, no demos soluciones puntuales, de ayudas muy puntuales y muy concretas. Demos soluciones estructurales a la gente, primero, para que los que están con sus padres se puedan salir de ahí, y segundo, de la casa de sus padres, y pues solamente puedan ir el fin de semana a comer con ellos, pero que tengan una vida propia.
Claro.
Y ayudemos en el territorio, en los pueblos pequeños, rehabilitando vivienda pública en régimen de alquiler, en los municipios más grandes, en concesiones patrimoniales, para poder también tener vivienda pública en régimen de alquiler, ahí sí que con opción de compra en el plazo de 10-15 años, y en las grandes ciudades vamos a hacer una apuesta muy potente, muy contundente, por un número de vivienda pública, que es lo que necesita el colectivo de los jóvenes aragoneses.
Consejero, tenemos más historias.
Laura, también quiero que escuchéis la historia de María. Es un ejemplo de nuestros jóvenes.
Empecé el alquiler pues hace un año que me independicé. A ver, actualmente, por suerte, me da perfectamente para vivir, pagar el alquiler, llegar a fin de mes sin muchísimo agobio. No ahorro, pero tampoco voy muy, muy justa a final de mes. No es que prefiera estar en alquiler, sino que es la opción que tengo, porque al final para pagar la entrada de un piso, que te den la hipoteca, pues son unos trámites que ahora mismo por mi empleo no puedo acceder. Vivo cerca de Goya porque he vivido siempre cerca de la zona en la que he alquilado y al final pues encontramos un piso que estaba bien de precio para comparar con otros barrios que igual eran más lejanos, y al final pues para pagar lo mismo en uno que en otro pues me quedo en el que siempre he vivido. La verdad es que están subiendo muchísimo los precios del alquiler y ya es en todas las zonas, en todos los barrios se están disparando los precios, que ya estamos llegando a los puntos que parece que vivamos en Madrid o Barcelona. No tan exagerado, pero tampoco creo que correspondan esos precios a según qué viviendas ponen alquiler. Pero al final es la ley de la oferta y la demanda, hasta que no haya una ley que regule la vivienda de forma digna.
Hasta que no haya una ley que regule la vivienda, dice.
Va a haber una ley y va a entrar en las Cortes de Aragón en el mes de diciembre, y espero que sea sustanciada y aprobada por todos los grupos parlamentarios a lo largo del año 2025 para solucionar graves problemas que tenemos, sobre todo la interpretación de la ley de nacional, y para ajustar además muchísimas de las cuestiones a las necesidades y a las distintas realidades que se producen en Aragón. Pero yo a María primero le quiero dar la enhorabuena, porque ya está en ese cupo de jóvenes que más o menos pueden afrontar esos alquileres y que más o menos pueden hacer una vida razonable. Y por tanto María ya está pensando en la adquisición, en la compra. ¿Mm? Y para ella sí que tengo también noticias. Es decir, la vivienda protegida va a tener unas ayudas no solamente al promotor, entre 4 y 5 mil euros por vivienda, sino también a los que vayan a la vivienda protegida y estén en condiciones de dar esa pequeña entrada que seguramente María, igual por la situación que dice, podría afrontarla. ¿Mm? Tiene la posibilidad de, en función de cuál sea las características de su familia, de llegar a tener unas ayudas por parte del Gobierno de Aragón de hasta 17.000 euros. Por tanto, María, yo creo que sí que has de pensar y has de buscar en el campo de la vivienda protegida en Aragón, que hay muy buenos constructores y promotores que están llevando adelante ahora un número de viviendas muy interesante, para si quieres ir a la propiedad, que sepas que hay una... que hay un programa del Gobierno de Aragón que estaría entre 13 y 17.000 euros en función de cuál es la situación de las familias, familias monoparentales, familias numerosas, familias con algún tipo de con niños, familias con algún tipo de deficiencia de algún tipo de por parte de alguno de la unidad familiar. Están tasadas las condiciones y las circunstancias y podríamos estar hablando entre 13.000 y 17.000 euros. Prácticamente la entrada que tendría que dar esa vivienda protegida, María, quizás podría hacerse eco de esa situación. Evidentemente la vivienda protegida ya está ubicada en la ciudad donde está, ¿no? A lo mejor ella opta más por la zona en la que se encuentra en estos sí. momentos, con lo cual quizás todavía su renta no le permite para la propiedad y tiene que mantenerse en alquiler,
claro.
O da un paso saliendo de esa zona más o menos de confort de ubicación geográfica porque sepa que va a tener esa ayuda. Por tanto, cada una de las circunstancias que se van planteando, el Gobierno de Aragón tiene un programa específico que da respuesta a esa necesidad. No tiene nada que ver lo que necesita un joven en un municipio de 1.000 habitantes de lo que necesita un joven en la ciudad de Zaragoza. Y, por tanto, respuestas distintas a problemas diferentes.
Este es otro problema que nos plantea Ana. Bueno, que le plantea a usted, consejero, directamente.
Hola, consejero. Yo estoy separada. Tengo dos hijos y con mi sueldo únicamente es imposible encontrar un piso para vivir. He tenido que volver con mis padres y todos juntos convivir es una auténtica locura. Yo quería preguntar si para las familias monoparentales también ofrecen algún tipo de ayuda. Gracias.
Sí, sí, acabo de contarle ahora mismo a María, así que Ana, yo ya siento la situación que por la que vives y que muchas familias, cuando se produce ese proceso de ruptura en una familia, habitualmente además la mujer suele ser la que acarrea habitualmente con el cuidado de los hijos y lógicamente pues tiene esa circunstancia especial de estar muy encima de la protección que tiene que producir sobre ellos y los ingresos efectivamente merman y las circunstancias se complican. Lo conozco perfectamente lo que describe Ana, pero antes le comentaba a María la posibilidad de la adquisición de una vivienda protegida con ayudas importantes y he comentado expresamente antes en la contestación a María de la situación de las familias monoparentales.
Sí.
Tienen un trato muy favorable y se pueden mover en el entorno, como digo, de los 17.000 euros. De tal manera que si hay unos pequeños ahorros a una vivienda protegida, que son viviendas también con un nivel de construcción cualitativo muy 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 avanzado, pues podría perfectamente Ana optar a una de las casi 900 viviendas que se han calificado este año de vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Aragón y, en concreto, en la ciudad de Zaragoza, casi todas ellas, de poder visitar a un promotor de vivienda protegida, de ver qué condiciones tiene para poder dar esa entrada
sí.
con esa ayuda que tendría de la comunidad autónoma y poderse meter de manera independiente ya en una vivienda de protección con cierta independencia para poder desarrollar su labor como madre y su vida, en este caso monoparental, con hijos.
Que es posible, Ana, que solo hay que buscar esas ayudas. Bueno, nos queda tiempo, yo creo, para una pregunta al menos más. Aitana.
Consejero, mira, tengo otra historia, que es la de Fran. Tiene 29 años y tiene una casa en propiedad con su pareja. Él vive en el Actur y se considera un suertudo, porque tuvo la oportunidad de que esa casa era de un familiar y el precio fue más económico en comparación a cómo están ahora.
Yo tengo una casa en propiedad porque tuve la suerte de que esa casa era de un familiar. Entonces el precio fue mucho más económico y por eso pude entrar a una casa en propiedad. Lo que antes me ocurría, que estábamos de alquiler, básicamente por eso, porque lo que es la entrada inicial es una cuantía que es difícil de asumir con los sueldos actuales, porque no se puede ahorrar, básicamente. Porque me comentan conocidos que sí que viven de alquiler, porque yo al no vivirlo no sé exactamente cómo está. Pero vamos, por lo que hablan, fácil no es, ni económico.
Volvemos otra vez, Fran vuelve otra vez a insistir en lo que había hablado Ana y lo que había dado María, ¿no?
Cierto.
Yo veo que son, por diferentes circunstancias, diferentes situaciones, personas que están planteándose pasar del alquiler a la compra y que sepan que hay ese plan de vivienda protegida que ayuda al promotor. Cuando ayudamos al promotor en 5.000 euros por vivienda, estamos ayudando indirectamente a que le bajen el precio, ¿vale? Y por otro lado, cuando les ayudamos directamente a ellos, por esos conceptos, yo creo que pueden estar en condiciones de poder asumir esa Bueno, pues ese salto que se da cualitativo cuando uno pretende pasar del alquiler a la compra. Precisamente lo que pretendemos nosotros es que haya esa rotación. Esa posibilidad de que haya vivienda pública en régimen de alquiler hace que el grueso de la gente joven que no está en condiciones de poder dar el salto a la vivienda en compra pueda situarse en estos bloques, en estas viviendas de altísima calidad, repito, y muy bien ubicadas en las ciudades que vamos a construir en los próximos años. Y yo ya siento que vamos a tardar entre 24 y 36 meses en empezar a tener las primeras 1.000 viviendas. Claro. Pero no vamos a parar desde la comunidad autónoma de hacer ese ritmo de 1.500, 2.000 viviendas al año, porque sabemos que son absolutamente necesarias. Primero, para que la gente que no puede ir a comprar pueda entrar en la vivienda de alquiler a la que le vamos a ayudar a pagar la renta. Y dos, para que cuando ya tenga la posibilidad de tener unos mayores ingresos, de haber hecho un pequeño ahorro y pueda ir a visitar un promotor, que sepa que también va a tener esa ayuda directa de hasta 17.000 euros para poder comprar una vivienda protegida. Por tanto, como ven, cada una de las cuestiones que se plantean tienen un tratamiento distinto, diferenciados, pero todos con el mismo objetivo, que es que la gente joven se pueda emancipar. Porque los 47.000 jóvenes que viven en estos momentos con sus padres nos están produciendo problemas de vertebración, de desestructuración social, problemas de salud mental, problemas de fertilidad y de natalidad, problemas incluso en algunas ocasiones graves de violencia vicaria con sus padres, porque convivir en determinados espacios con tus padres, con los cuales todo está, la naturaleza está creada para que uno conviva con sus padres durante la etapa de la infancia y de la juventud, pero llega un momento en el que cada uno de los adultos necesitan espacios vitales distintos, ¿no? Porque los problemas son diferentes y porque las necesidades también lo son. Y efectivamente tenemos que intentar que salga de manera progresiva toda esa gente de los domicilios de sus padres para que generen una vida nueva, un espacio nuevo, una familia nueva y que además podamos también incrementar, que no es ninguna cosa menor, el índice de natalidad necesario para que la economía, para que la actividad económica, el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad y los ingresos que se producen para las administraciones para prestar los mejores servicios haga que la gente, y para pagar las pensiones de los mayores y para pagar la sanidad y para pagar la educación. Es decir, que nos hace falta que la gente se emancipe, que trabaje, que genere unos ingresos, que tenga una calidad de vida aceptable con su pareja y que de alguna manera les demos una solución y una respuesta.
Pues eso es lo que hemos intentado trasladar, pues contar aquí las ayudas que está realizando el Gobierno de Aragón, como habéis visto, para cada caso, podríamos decir, casi individualizado, y tener en mente que en diciembre será cuando tengamos ya esa ley de vivienda.
En diciembre se presentará en las Cortes de Aragón, que se sustanciará, se debatirá sobre los primeros 3-4 meses del año que viene, pero que sepa la gente que estos programas y estos planes, uno, no están sujetos a que se apruebe o no la ley de vivienda, porque la ley de vivienda va a tener, digamos, una literalidad que va a recoger los planes.
Vale.
Y además, que no hace falta en estos momentos, lo digo también para tranquilidad de los oyentes, nosotros queremos tener presupuestos de la comunidad autónoma para dar estabilidad al gobierno, la mayor estabilidad posible. Pero estos planes no dependen de los presupuestos porque están dotados plurianualmente para los próximos 6 años.
Pues importante. Consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, don Octavio López, es un placer tenerlo por aquí siempre. Muchas gracias.
Un placer estar con todos los oyentes de la cadena COPE y a vuestra disposición, porque sé que es un programa y un plan que la gente quiere conocer en detalle y hace falta programas como esto. Los felicito por lo mismo.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
del sábado. Ay, lo del sábado. No me refiero al clásico, me refiero al Real Zaragoza. Vuelve a mostrar su incapacidad en casa y sucumbe ante el llamativo juego del Castellón 1-2. Perdimos, así es como titula Jesús Zamora la noticia de ese partido, de esta jornada de liga que hemos vivido este fin de semana. Así que hablamos de deportes a esta hora. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
No pudo ser Jesús Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Hola, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas.
Nada, así que nos quedamos.
Tercera derrota consecutiva en casa, que se dice pronto, ¿eh?
Queríamos que fuera un fortín, pero no, no hay manera.
Sí. Es la quinta derrota en los últimos 8 partidos, ¿eh? De los últimos 8, 5 se han perdido. O sea que es preocupante, es preocupante. Bueno, la verdad es que fue un partido curioso, el del sábado en la Romareda, ante un rival que ya sabíamos que jugaba distinto. Es un rival que, tiene un entrenador holandés que practica el fútbol total, al estilo de la naranja mecánica que todos recordábamos de los años 70, pero claro, con otros jugadores, no con la calidad de los de entonces, ¿no? Y ese es el tema, que es un equipo intrépido, valiente, atrevido, llamativo, porque es un juego muy vistoso, muy bonito de ver. Atacan todos a la vez, claro. Eso supone que dejan muchos momentos la defensa en descubierto.
Claro.
Ofrecen regalos al rival que el Real Zaragoza no supo aprovechar, porque falló goles cantados en jugadas en las que ellos dejaron unos pasillos tremendos atrás. Esa es la, claro, el hándicap que tiene jugar así como lo hace este equipo.
Claro.
Y bueno, desde luego, si tuvieran un delantero asesino, tuvieran un delantero, un depredador,
sí,
se hincharían de meter goles. Yeah. Ellos juegan muy bien, la tocan, se plantan todos en el área contraria o cerca del área contraria. Pero luego quizá yo lo que le vi a este equipo, a este Castellón, que juega tan bonito y tan llamativo, con tanta combinación, atacando todos a la vez, presionando arriba, pero no tienen un delantero. Yeah. Es que si lo tuvieran, ganaría los partidos por muchísimo.
Y eso que empezaron marcando, minuto uno.
Bueno, eso sí. Claro, no tienen un depredador del área que haría que ese fútbol todavía tuviese pues mejores resultados, ¿no? Pero ya en el minuto, minuto, me acuerdo porque lo dije en tiempo de juego, no se había cumplido el minuto. Segundo 55, a los 55 segundos de partido, remataron un córner, un central, Alberto, se incorporó del centro de la defensa y remató a placer. Y bueno, pues ya el Real Zaragoza. ¿Qué significaba eso? Por sexto partido consecutivo a remolque. Sí. Otro dato que te apunto, ¿eh?
Sí,
otro
sí.
Dato preocupante. Sexto partido que empiezas perdiendo y ya tienes que ir a remolque.
Remontar cada partido. Es que eso es.
Bueno, mira, pero es que el comienzo de partido fue igual que el día de la Almería. El Almería también había marcado al principio y el Real Zaragoza, aquel día con gol de Azón, empató rápido. Esta vez, con gol de Adrián Liso, también empató rápido.
Muy rápido, ¿no?
Muy rápido. Sí. Entonces, incluso lo dije también en tiempo de juego, digo, esto ha empezado igual que el día de la Almería. No sé si acabará igual. Pues acabó parecido. En vez de perder 2-3, se perdió 1-2.
Sí.
Pero se perdió. Bueno, pero quedaba mucho partido y durante, sobre todo, toda la primera parte, vimos ese juego vistoso del Castellón atacando y atacando, pero dejando. Es un juego también suicida, ¿eh?
Claro.
La forma de definirlo es bastante suicida. Y el Real Zaragoza tuvo, jugando a la contra, dos o tres ocasiones clarísimas de las que no se pueden perdonar. Y las perdonó, especialmente Baddar, que perdonó dos. Y bueno, pues llegamos al descanso 1-1. En la segunda mitad se igualó un poquito más el control. Ya no era tan sometido el Real Zaragoza por el juego del Castellón, que ya también procuró tener más precauciones atrás.
Yeah.
Y el Real Zaragoza, bueno, pues la verdad que mostró impotencia. Hasta que llegó el minuto 76 con una jugada de Cala por banda derecha, el mismo que había lanzado el córner en el minuto 1, y remató Israel Suero. En primer término la llegó a parar Posen, pero claro, le llegó al mismo Israel Suero que ya fusiló la meta zaragocista 2-1, y lo peor y lo más preocupante es que quedaba un cuarto de hora y el Real Zaragoza no dio muestras de reacción. No. Por lo tanto, el equipo que había recuperado ganando en Elda la segunda plaza de ascenso directo, pues la vuelve a perder y no solo deja de ser segundo, sino que baja a la cuarta posición. Bueno, y menos...
Ah, pero es que estamos ahí un montón con 19
pero
puntos.
Pero es que el Huesca, que iba ganando todo el partido ante el Almería, y el Sporting de Gijón, que iba ganando en Albacete, si llegan a ganar el Huesca y el Albacete... O sea, perdón, si llegan a ganar el Huesca y el Sporting de Gijón, el Zaragoza sería sexto. Y en cualquier caso, es cuarto, pero encabezando un grupo de 5 equipos con 19 puntos, o sea, que es cuarto, pero podría ser noveno.
Efectivamente, es que estamos ahí. Entonces,
estamos
bueno,
ahí, pero bueno, mañana Copa del Rey. Mañana martes a las 9 de la noche, Hospitalet Real Zaragoza. A ver si no pasa como los dos anteriores años.
Veremos lo que pasa. Más deporte a partir de las 3:25. Gracias, Jesús.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ven a Cerramientos Integrales y descubre nuestra nueva exposición. Cambiar tus viejas ventanas es más fácil que nunca. Prepárate para el invierno y aísla tu casa del frío. Cambiamos tus ventanas en un día y sin obra. Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134. Según nuestros clientes, somos los números uno.
Ya está aquí, el Black November en Rey. El mejor momento para renovar tu hogar, con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey. Expertos en crear hogares únicos.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
El análisis económico-financiero de tu empresa te permite conocer su situación en cada momento, ser capaces de generar beneficios y también atender los pagos adecuadamente. Con herramientas sencillas podemos controlar las cuentas del negocio y así estudiar el resultado obtenido en relación con los recursos disponibles, la liquidez y la solvencia para hacer frente a las deudas de la empresa. Indicadores y conceptos como fondo de maniobra, umbral de rentabilidad o ratio de endeudamiento óptimo deben ser aliados valiosos en una gestión eficiente. Este es un consejo del Programa Educación Financiera de Ibercaja en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos. Más info en fundacionibercaja.es/educacionfinanciera.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app Bitfight. Separando correctamente nuestros residuos les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Así llegamos a las 2 de la tarde, seguimos contándote, ya lo sabes, todo lo que te interesa. Ahora mismo tenemos 15 grados aquí en el centro de Zaragoza.